Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Dios les bendiga una vez más aquí en Diferentes, el podcast, junto con Claudio Rojas. ¿Cómo estás, Claudito?
Bien, mi pastor. Feliz.
¿Qué tal? ¿Por qué estás feliz?
Porque Dios es bueno.
Porque Dios es bueno.
Sí, estoy contento. Me gusta estar acá. Me gusta grabar el podcast. Me gusta compartir este
tiempo.
Te gusta las luces.
Te gustan las cámaras.
Conversar del Señor.
Mira, la gente no sabe lo que tenemos aquí. No podemos ni mirar hacia...
Conversar del Señor nomás, sí.
Bueno, o sea, contentos.
Fue el San Valentín hace poquito.
San Valentín. Oye, este episodio está saliendo en junio.
Uy, ¿verdad? No va a salir.
No. Pasa que estamos grabando en febrero.
Sí.
Para los que nada saben, bueno, estos podcasts van a salir pronto.
El Día del Amor.
En el Día del Amor.
Pero es que calza justo, no fue a propósito. Calza
sí.
Justo.
Justo. Día del Amor, dos días después del Día del Amor.
Sí.
Y vamos a hablar acerca del amor.
Del espíritu.
El espíritu de amor de que amor. INC manifiesta en el manto de INC.
Bueno,
espíritu de amor. Definamos amor.
¿Y si vamos a la intro y arrancamos?
Ya, vamos a la intro y luego arrancamos.
¿Por qué no tiramos intro la vez pasada, parece?
No lo tiramos. Es que estuvimos de visita a los
Robacucos. Es que estuvo bueno, pasó de largo. Al Rabacucu.
Bueno, Dios les bendiga. Vamos a la intro y luego seguimos con el episodio de hoy hablando acerca del espíritu de amor de INC. Estamos aquí otra vez ya junto con Claudio Rojas hablando acerca
del
episodio de hoy, episodio número 21. 21 ya.
Está bien.
21 episodios soportándote.
Mucha pastor. Hago lo que puedo.
Cuéntame. hablando del espíritu de amor.
Espíritu de amor. Me gusta la frase que usamos. Reconocemos que Dios nos amó primero, ¿cierto?
Oye, espérate. Antes que continúe. Esta música como que me da sueño.
A ver, cambia un poco.
Pónete
la música.
Un poquito más de a música, ver, no sé.
DJ,
más,
estamos con DJ Lurrito.
Más alegre.
A ver.
Es como que de amor, así. A ver, espera, chico. Vamos, estamos en vivo.
Es que el espíritu de amor.
No. Se nos enfermó Uriel.
Ya mucho.
A ver. Ya. Bienvenido al Spy.
Reconocemos que Dios nos amó primero. Y nos ha llamado a amar a las personas. Bueno, obviamente este es el gran mandamiento.
Sí, la Biblia dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, de temor, sino de poder,
sí,
de amor y dominio propio.
Claro, nos dio espíritu de amor.
Nos dio espíritu de amor, de dominio propio y de poder.
Sí.
Lo otro ya lo hablamos, pero no hemos hablado del espíritu de amor.
Está bueno.
Ahora, cuando hablamos de amor, ¿a qué nos referimos, Claudio Rojas?
Yo creo, me gusta esto también, porque está conectado sí o sí con lo que hablamos el episodio pasado. Yo creo que amor también tiene que ver con con sacrificio, lo que estoy también dispuesto a dar. Tiene que, siempre el amor en la Biblia por lo menos está relacionado con dar. Siempre está relacionado con lo que yo entrego al otro, ¿verdad? Al que le prodigo el amor.
Claro.
Ahora, ¿ese
amor tiene que ser recíproco?
No necesariamente.
O sea, no hablamos de estar enamorados.
Claro, no.
Que sea la diferencia
entre
el amor.
Puede ser fugaz, puede ser emocional, claro,
sí,
¿cierto?
Sí.
Pero no. En este sentido, bueno, y quizás los que nos escuchan lo han escuchado alguna vez, han sabido de esto, ¿verdad? Por lo menos en griego se usan diferentes,
exacto,
palabras para amor, ¿verdad? El amor filio o el amor filial, que tiene que ver con un amor familiar, un amor, sí, de hermanos, ¿verdad?
Sí.
El amor eros, que es el amor erótico, que tiene que ver con las parejas,
pareja,
¿verdad?
Y el
amor que, por lo menos la Biblia agape, habla referente a Dios, es el amor agape, ¿cierto? Sí.
El amor de cristianos, ¿no? De,
claro.
Y
que es el primero.
Y además es un amor sacrificial.
Claro, entonces por eso me gusta que está. Y sí,
Ese es un mensaje subliminal para Claudio Rojas.
No, pues estamos hablando del amor de Dios, pastor. Pero sí, Pablo siempre compara el amor de Dios con el amor del matrimonio.
O sea, sí, claro. En Efesios compara a Cristo y a la iglesia, claro, con la novia. Sí. Y trata de mostrar ese vínculo de amor. Conexión de amor. Sí, claro, porque Cristo sacrificó su vida por la iglesia, claro, porque está enamorado de la iglesia.
Buenísimo, ¿no? Está bueno eso.
Sí, sí.
Espíritu de amor, ¿verdad? El versículo que usted nos decía, y lo primero, sí o sí, para mí esto es como el gran mandamiento. O sea, es un mandamiento amar a Dios, curiosamente.
Sí. Se nos pide, sí. O sea, si no amamos a Dios, estamos pecando.
Sí.
Qué fuerte eso.
Qué fuerte.
Si tú no amas a Dios, estás pecando, porque el primer mandamiento es amar al Señor.
Sí.
¿Con cuánto de tu corazón?
Con todo.
Con todo.
Con todo el corazón, con toda la mente, con todo tu espíritu.
O sea, con todo lo que tú eres, con todo tu ser, tienes que amar a Dios. Ahora, yo hace unos días estaba leyendo un libro.
Ese es el amor agape, por cierto.
Sí, 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 obviamente.
Es que nos referimos.
Sí. Estaba leyendo un libro acerca de...
¿Estás jugando con los efectos ahí el DJ?
Está contento el DJ de hoy, ¿eh? Está como feliz. Estaba hablando de algo sublime y él... ¿eh?
Vamos a traer un día a uno de los episodios al DJ Lurry.
Sí, para que lo conozca. Lo vamos a traer aquí y lo vamos a poner, sí, aquí en medio. Para que hable con nosotros. Ya, mire, hablando, por ejemplo, amó Dios a todo el mundo.
Juan 3:16, porque, ¿cierto?, de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto?
Pero cuando se refiere al mundo, se refiere a cosmos.
Sí.
Por lo tanto, está hablando del sistema, no de la gente.
Claro.
Se refiere a que Dios ama el mundo como sistema, pero no murió por todo el mundo.
Ok.
Ok. La Biblia dice que Él va a sacrificar su vida por sus ovejas.
Sí.
Y dice, y mis ovejas oyen mi voz y me siguen.
Claro.
A lo suyo vino.
Los judíos.
A lo suyo dice vino. Y los suyos.
Los judíos.
No los judíos.
A lo suyo, a su propósito. A su
propósito,
misión,
¿cierto? A su trabajo vino. Y los suyos, su pueblo.
Sí. No lo recibieron.
Sus ovejas no le recibieron. Y ahora todo aquel que crea en Él...
Vino a la casa perdida de Israel.
Exacto. Dice, sí. Les da potestad, poder de ser hechos hijos de Dios. ¿Cierto? Dice Juan.
Sí.
Y dice, y yo también, y yo voy a dar mi vida por otras ovejas, dice la Escritura. Uh-huh. Y ahí entramos nosotros.
Los gentiles.
Los gentiles, ¿no? Sí. Ahora, el único requisito que se nos exige a nosotros como gentiles... como para poder accesar a ese sacrificio que Cristo hizo, es amar. Por eso Pablo enseña y dice, no ganas nada con hablar muchas lenguas, con hacer todas estas señales que se hacen dentro de la iglesia. Si no tienes amor, nada de eso tiene valor, de nada te sirve. Por lo tanto, el pilar fundamental donde el sistema de la iglesia se debe mover es el relacionamiento del amor. Amar entre nosotros, amarnos entre nosotros.
Sí. Con el amor con que Dios nos ama.
Entonces, yo quiero ser bien radical con lo que voy a decir. Ojo, mira, si tú tienes una iglesia donde fluyen mucho las señales, o usar esta palabra que muchas iglesias utilizan por allí, lo sobrenatural,
sí,
es el fundamento principal de todo lo que la iglesia hace o realiza en sus reuniones, en sus servicios, todo. Mm-hmm. Si lo sobrenatural, las señales, los milagros, las lenguas, todas esas cosas son el fundamento de esa iglesia está errada.
Estoy de acuerdo. Sí.
Porque el fundamento principal de una iglesia debe ser el amor. Mm. Y desde el amor establecer todos los demás, claro, programas, ministerios, todo nace de ahí hacia afuera.
Claro, de hecho, el mismo Pablo que habla a los corintios sobre... lo que usted mencionaba recién, ¿verdad? Capítulo 13. Si tengo todos estos dones, pero no tengo amor, ¿verdad? de nada me sirve. Exacto. El mismo Pablo es el que habla en 1 Corintios 3 sobre todos los problemas que tenía Corintio, una de las iglesias más problemáticas del Nuevo Testamento.
Y una de las iglesias que mostraba más señales sobrenaturales.
Y la que tenía más dones.
Exacto.
Entonces es curioso ver cómo una de las iglesias más problemáticas dice: veo que hay entre ustedes pleitos, que hay entre ustedes contiendas, hay riña, hay disensiones, se han levantado padres contra hijos, etc. Y aparte también todo el tema de la inmoralidad que había en Corintio, al ser una ciudad que estaba muy asociada al área de puerto, ¿verdad? Hay bastantes problemas con el área de la inmoralidad en Corintio.
Sí.
Pero, por otro lado, era la iglesia que tenía la más manifestación de los dones del Espíritu.
Si tuviéramos, o sea, que tomar la iglesia de Corintio, de Corinto,
sí,
y traerla al plano de hoy, podríamos decir que ese es el modelo de iglesia perfecta, porque manifiesta todas las señales de lo sobrenatural. Claro.
Si fuera por eso, ¿cierto? Si fuera ese el fundamento.
O sea, si nos tomamos de ese principio de Pablo, tendríamos que decir que Dios prefiere una iglesia donde no hay señales sobrenaturales, pero hay amor.
Claro.
Esa es la iglesia que Dios prefiere en, sí, relación a las demás. Todo. Ahora, mira lo que te voy a decir. Todo. Mira lo que dice Juan en el libro Apocalipsis, capítulo 2, verso 1. Voy a leer 4 versos. Dice: escríbele al ángel, al pastor, ¿no?, al líder de la iglesia de Éfeso.
Ah, Juan, Apocalipsis.
Apocalipsis, ¿cierto? Sí. Dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, uh-huh, el que anda en medio de 7 candeleros de oro, dice esto. Hablando de Cristo, ¿no? Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo. Mira, conozco que todo lo que haces, todo el trabajo, tu paciencia, que no puedes soportar a los malos, dice. Y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son.
Upa.
Y los has hallado mentirosos.
Chata.
Has sufrido. Mira las cualidades de esta iglesia.
Tremendo.
Has sufrido. Has tenido paciencia. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Tremendo. Y no has desmayado.
Tremendo.
Podríamos decir: wow, qué iglesia más.
Mucho sacrificio.
Wow, qué tremenda iglesia. Pero hay un pero. Verso 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y eso lo quiebra todo.
Lo quiebra todo.
O sea, no sacamos nada con tener muchos programas de donde la gente hace cosas lindas, hace cosas buenas, ayudamos a los pobres, tenemos necesitados, hablamos lenguas, sanidades, milagros. Y nada de eso está centrado en el fundamento de la iglesia perfecta, que es la iglesia fundada o consolidada en la roca del amor.
Buenísimo.
De ahí, si ese es el fundamento, entonces esa iglesia es la iglesia perfecta para Dios. La iglesia que puede amar.
Sí. Saco aplauso al pastor.
¿Amar a quién?
Bueno, primero amar a Dios, el gran mandamiento. Me gusta cómo lo menciona Lucas porque, aunque verdad Mateo, Marcos lo habla, me gusta cómo lo menciona Lucas porque Lucas lo menciona como que es un solo mandamiento.
Sí.
¿Verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo.
Claro.
Entonces lo menciona como que fuera un solo mandamiento.
Una sola cosa.
¿Verdad?
Un solo sentimiento.
Claro. El otro evangelista lo menciona y el segundo es similar, dice. Que eso no lo dice Lucas. Pero me gusta cómo le dice Lucas personalmente porque lo engloba como que es un mandamiento solamente. Como, básicamente uno depende del otro. Y Pablo después nos dice en Romanos que el cumplimiento de toda la ley y los profetas
se reduce a
amar a Dios y amar a las personas. El cumplimiento, si quieres saber cómo puedo cumplir la Biblia, cómo cumplir la palabra, cómo puedo ser una persona obediente, o sea, a Dios.
Podríamos tomar ese concepto, ¿no?, de esa interpretación de este versículo para decir: oye, hay iglesias que prohíben esto otro, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no puedes hacer así, ni esto, ni esto, ni esto. Todo eso se cumple en una sola cosa: sí, ama a la gente y ama a Dios.
Listo.
Y ya está.
Eso es todo.
Eso es todo lo que, en el fondo, es todo lo que Dios nos pide.
Sí.
No nos pide más. Amar es el fundamento, sí, de nuestra razón de existir como iglesia. Okay. Amar a nuestros enemigos. Jesús nos habla de amar a los enemigos. Amar a nuestro prójimo, amar a Dios. Amar tiene mucho que ver con el perdonar, el comprender, el asumir muchas veces mi rol dentro de esta relación, ¿no?
Sí, bueno, 1 Corintios 13, ¿verdad? La definición del amor que nos da Pablo en el versículo 4, si me permite para poder.
Sí, dale.
Del 4 en adelante: el amor es paciente y bondadoso. Es decir, amar a Dios y amar a las personas, ¿verdad? Tiene que haber de por medio paciencia y bondad.
Sí.
El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Ni ofensivo. O sea, si hay ofensa, por ende, no hay amor, no hay, ¿verdad? Amor. No exige que las cosas se hagan a su manera. No, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas.
Sí.
Me encanta eso. No se alegra porque mucha gente como que guarda, acumula cosas y después las suelta o guarda y después explota, ¿verdad? Está diciendo, eso no es amor, ¿verdad? El que te guarde las cosas y después explote, eso no es amor, ¿verdad? Está diciendo, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de las injusticias, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. Qué bueno. El amor nunca se da por vencido. Me encanta esa frase. Jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme sobre toda circunstancia.
Y que sigue diciendo, el amor de...
Final. La profecía, el amor, los idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre.
Ahí está. O sea, todas las profecías. O sea, mira lo que quiero decir. Quizá a alguno le va a chocar porque está moviéndose en esa corriente, ¿no? Yo no estoy en contra de la corriente profética ni la corriente apostólica.
Creemos en eso, lo practicamos.
Pero ojo, la Biblia dice: estas señales les seguirán.
Sí.
No dice. Tú debes seguir las señales. Es al revés. Las señales van atrás, al fondo. Sí. Es la consecuencia. Es el resultado
Qué bueno.
De lo que nosotros estamos haciendo el amor. El amor de Dios, sigue diciendo, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice la Reina Valera 1960, sí. ¿No? El amor de Dios en Cristo Jesús. Es decir, que es el amor de Dios, el amor ágape, en Cristo Jesús. En la iglesia, es lo que nosotros somos. No te olvides que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, cuando hablamos de este amor, hablamos de el amor que tuvo Jesús por nosotros. Antes que naciéramos ya nos amaba.
Sí.
Y a veces esto se choca un poco porque nuestro concepto de amor es un amor almático.
Claro. ¿No? Emocional.
Claro, me hacen algo, dejo de amar.
Sí.
O sea. Tú me dirás, pastor, pero ¿cómo es posible? Claro, mira las parejas. Hoy día están enamorados, se profesan amor eterno y dos semanas después se quieren divorciar, se quieren separar. Ya no te quiero, ya no te amo. Y resulta que el amor eros, es muy frágil.
Claro.
Es un sentimiento, un estado de ánimo, dicen algunos estudiosos de la mente, ¿no? No, es que este amor es un estado de ánimo. Pero el amor de Dios en nosotros, en Cristo, es sufrido, es benigno, no es atencioso, no se envanece, dice la versión 1960, ¿no? No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. O sea, muestra señales de ese tipo de amor. ¿Qué es el amor que nosotros, escucha, debemos cultivar? No quiere decir que lo tengamos.
Además es un fruto del Espíritu.
Además.
Es parte del fruto del Espíritu.
O sea, entonces... quiere decir que si alguien recibió el Espíritu Santo... debe manifestar ese fruto.
Yo tenía este versículo igual sobre eso, Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, el amor de Dios lo hemos recibido, como usted bien decía, pastor, lo dice la palabra de Dios a través de Pablo, lo hemos recibido por el Espíritu Santo. O sea, recibimos el Espíritu Santo y a través de eso Dios derrama su amor en nosotros.
Y ese amor... es el amor que Juan dice que Cristo está esperando. Dice, te felicito. Lo has hecho genial. Has sacrificado, te has esforzado. Eres casi la iglesia perfecta. Pero tengo una sola cosa en tu contra. Y eso que tengo en tu contra es que olvidaste tu primer amor. Olvidaste tu primer amor. Se tiene relación con ese amor, con el amor... el amor de Dios. O sea, lo olvidaste. ¿Por qué? Porque te preocupaste de ser un activista, de hacer muchas obras.
Claro.
Te felicito, dice el Señor. Bien, lo has hecho muy bien, pero tenemos un problema los dos. Te olvidaste de mí. Te olvidaste del primer amor, de amar a la gente. Sí. Del primer amor se refiere a eso, ¿no?
Sí.
De amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Tremendo.
Dentro de nuestro movimiento, una de las cosas que queremos cultivar permanentemente tiene relación con eso. De hecho, hay programas en nuestra iglesia como primera impresión, ¿no? Conéctate, que son ministerios que están diseñados para que cuando la gente llega a nuestra iglesia se sienta amada, se sienta valorada, sí, y sienta que en este lugar puede encontrar un espacio al que pueda llamar hogar o familia, ¿no? Cuando tú vas a una iglesia no te sientes amado, sino que te sientes condenado, te sientes juzgado, probablemente es porque esa organización no ha entendido, no ha tomado sentido del valor del amor dentro de las iglesias. Porque amar a la gente es lo más difícil. Amar a la gente es lo más difícil. Por eso el Señor nos enseña, dice, de toda cosa que puedas guardar, guarda tu corazón. Porque de él mana la vida. Entonces cuando alguien nos hace daño, nuestro corazón se cierra y dejamos de amar. El problema es que Dios nos pide amar aún cuando nuestro corazón esté dañado, porque ese amor va a ir curando y sanando las heridas de nuestro corazón.
Sí, Jesús también, qué bueno que dijo eso, porque me acordaba, Jesús mencionaba qué fácil es amar, lo estoy parafraseando, qué fácil es amar a tu hermano, a tu amigo, ¿verdad? Eso lo hace, sí, cualquiera, dice, hasta los gentiles lo hacen, cualquiera que no conoce a Dios ama a su amigo, ¿verdad? Pero tú amas a tu enemigo, ora por él. Uh-huh. O sea, ¿quién está dispuesto a amar a alguien que te ha hecho daño? Seguir amando a alguien que... igual tenemos que hacer ciertas diferencias, ¿cierto? No significa que voy a seguir teniendo confianza en una persona, no, si claro, es que me ha herido. Pero eso no significa que ahora voy a tener odio o rencor hacia esa persona o falta de perdón en mi corazón, que son cosas que, ¿verdad?, están apagando el Espíritu Santo. Exacto. Apagan la obra de Dios en tu vida. O sea, si hay rencor allí en tu vida hoy en día... Y nos estás escuchando, este es un tiempo importante para que entregues todo eso a Dios y permitas que el Espíritu Santo comience a derramar de su amor en ti por sobre todas esas circunstancias, y eso te va a sanar sin lugar a dudas y vas a poder continuar el camino del cristianismo que Dios ha puesto en tu vida.
El amor no es jactancioso, el amor de Dios no se envanece, el amor de Dios no busca lo suyo, no se irrita. Entonces cuando tú comienzas a ver la lista de las cualidades de ese amor, es como el checklist que tú tienes que hacerte. O sea, decir, yo siento esto. Entonces, si en algún momento de esa lista tú ves que hay una X que no aplicas ese checklist que Dios nos da para ver si estamos en el amor correcto, entonces ahí tenemos que trabajarlo.
Bueno.
Pastor, ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo amar con el amor de Dios? Dios nos da una lista, que tú lo acabas de leer, ¿no? Sí. La nueva traducción del lenguaje actual es mucho más clara, ¿no? Pero si tú haces una lista y dices, a ver, contra esta persona, ¿alguna de estas cualidades del amor de Dios está activo en mí? Si no está activo, ¿por qué no está activo? ¿Por qué tengo que trabajar? Ah, bueno, tengo que perdonar, tengo que soltar. Porque finalmente esto, más que bendecir a esa persona, te bendice a ti. Sí. Porque te habilita con Dios.
Buenísimo.
Entonces Dios dice, mira, este sí, no tengo nada en tu contra, me encanta lo que haces y además te felicito porque el primer amor está contigo. El problema es que nosotros a veces analizamos, Claudio, el primer amor del que habla Apocalipsis y lo definimos con estar enamorado de Jesús, ese primer amor de aquel que se convierte por primera vez, claro, ¿cierto? Claro. Pero en realidad está hablando del amor primero.
Como ese amor romántico.
Claro, ay, ahora estoy enamorado de Jesús, estoy enamorado de avivamiento. Y Dios, es como decimos dentro de la iglesia, hermano, tiene que volver al primer amor. Como ese amor, como volver a estar enamorado de Jesús. Sí. Y no, ese amor no va a volver jamás porque es un amor adolescente, sí, ¿no? Irresponsable, pero el amor madura. No vas a volver a ese amor. El amor del que está hablando del amor primero. Y está hablando del amor ágape, del amor entre... que nosotros debemos sentir en Dios, con Dios. ¿Viste? Es ese amor del que tú estás describiendo. No es ese amor irresponsable, que yo estoy enamorado del Señor, dejan de estudiar, algunos se enamoran tanto de la iglesia que quieren estar todo el día en la iglesia. Después se les va decantando el amor. Y por las situaciones que pasan, entonces pierden, entre comillas, el primer amor. Pero en realidad están hablando del amor de Dios. Ese primer amor. El primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios, sí, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. En el fondo es con todo tu ser amar a Dios y amar a tu prójimo.
Me encanta, pastor, porque en el Nuevo Testamento aparece esto, en el Antiguo cuando dan el mandamiento en Deuteronomio, ¿verdad? cuando está el mandamiento de Deuteronomio, del primer mandamiento, el más importante, después lo menciona Jesús y Jesús agrega que hay que amar a Dios con la mente.
Sí.
Y en general asociamos, como usted bien decía, el amor solamente a una expresión de sentimiento o de emociones. Pero también tenemos que incluir la mente en esto. O sea, es algo consciente, es algo de decisiones. No es algo simplemente emocional o reactivo, ¿verdad? Sino que son decisiones que tomamos a diario. Decidimos a diario amar. O sea, es algo que yo me planto, sé de lo que estoy hablando. Tenemos el checklist que usted decía. Sí. Estoy tomando. Tenemos que ser conscientes referente a esto y tomar acciones al respecto. O sea, como Dios mismo lo hizo, ¿verdad? El padre entregando a su hijo. O sea, ama a su hijo. El padre ama al hijo. Eso, Jesús mismo lo dijo. Así como el padre me ama, yo le he amado a ustedes. Le dijo a sus discípulos. El padre ama al hijo. Y así también nosotros, entre nosotros. Y me encantaba porque lo decía Uri delante, fuera de cámaras, ¿verdad? Así van a saber el mundo que yo los envié. Porque, claro, se aman entre ustedes.
O sea, la señal al mundo son nuestro amor entre nosotros.
Sí.
Esa es la señal, la mayor señal. Cuando tú quieras que el mundo vea a Cristo en una iglesia, ámense. Y si somos capaces de lograr esta conexión de amor entre nosotros, fíjate que yo creo que uno de los grandes desafíos que hemos tenido que vivir en INC es tratar de romper las barreras culturales para poder generar ese vínculo de amor. Yo, mira, en Australia, que es donde nace nuestra iglesia, ¿no? En Australia la gente es más fría, el griego un poco más frío. Y entonces ellos demuestran su amor de otra manera distinta a la nuestra. Si tú te vas a México, por ejemplo, la gente te va a amar con comida. Te demuestran el amor con comida. Lo mismo pasa en Chile igual. Aquí,
muy latinoamericano.
Muy latinoamericano, muy latino, ¿no? Si tú te vas a Estados Unidos, la gente te va a amar de una manera diferente. Es decir, te van a invitar un día sábado, un día domingo por la tarde a comerte una barbecue. Y eso es amor gringo. O sea, wow, te invito a su casa. Ya estamos en otro nivel de relación, ¿no? Pero entre nosotros los latinos el amor se manifiesta con abrazos, con cariño, con besos. En nuestra iglesia en Bulgaria o en Ucrania, tú estabas haciendo el reporte de esto, ¿no?
Sí.
De las iglesias de las iglesias rusas.
Sí, la magazine, la newsletter.
Ellos hacen el amor lo demuestran con 4 besos. O sea, te das 4 besos en el rostro, un abrazo y bocha pomazania. Y de esa manera te demuestran su amor. Son más toscos, son más rudos, son más, no sé, distintos. En las Islas de Salomón, su amor es cocinarte, por ejemplo, un perro. Y te cocinan un perrito y te lo preparan y te colocan fruta alrededor. Y esa es la manera de demostrar muchas veces el amor, dependiendo de la cultura.
Sí.
Ahora, imagínate una iglesia multicultural como la nuestra, que manifiesta el amor de tantas maneras, donde nosotros debemos abrirnos a estas opciones de amor.
Tremendo.
Viste, y Andrés, a veces estamos en nuestras conferencias globales, entre comillas, 2024, julio, tenemos la conferencia de nuestros 50 años como iglesia.
Cincuentenario, sí.
50 años de iglesia, y vamos a celebrar en Brisbane, en nuestra iglesia City Point. Miles y miles de líderes de todo el planeta vamos a ir a esa conferencia. Es el único lugar que nos puede acoger a tanta gente. City Point tiene una capacidad de asientos como de 12.000, son 75.000 miembros, entonces vamos a estar todos en ese lugar. Va a ser algo genial, pero no sé si tú lo sabías, por ejemplo, en esa iglesia tenemos reuniones en japonés.
No sabía.
En africano, en varios idiomas.
Bueno, Australia es uno de los países más multiculturales.
Mucho servicio en diferentes idiomas, y hemos tratado, o sea, permanentemente INC busca la forma de generar esos vínculos de relacionamiento para encontrar el amor entre nosotros. Los gatherings, de las reuniones de jóvenes, los CAF groups, los life groups. Que
es, y acá los CAF groups.
CAF groups acá. Las reuniones de ADN. Todo lo que nosotros hacemos, todo, tiene un solo sentido. Generar un momento para que nos podamos amar.
Sí, qué bueno.
Comida, muchas veces tenemos comida de por medio, los summer camp, las conferencias. todo lo hacemos para que nos podamos amar y comprender, entender que cada uno tiene una cultura diferente y, esa, y dentro de esa cultura nosotros debemos entendernos y amarnos unos a otros. No creo que sea tan diferente aquí en América Latina, porque en los latinos también tenemos muchas diferencias.
Sí, y cada país, o sea, el que se adapte para nosotros ha sido acá, ¿verdad? Nuestros hermanos venezolanos que han llegado, claro, a nuestra nación, que lo hemos abrazado, por cierto, y son parte de nuestra iglesia, sirven, tenemos líderes hoy en día en los Cup Groups, que aprovecho de que lo dijo y que lo voy a mencionar. estamos funcionando con nuestros Cup Groups también online, así que si nos ve y quiere ser parte, puede escribirnos y felices te incluimos en un grupo online.
Aquí está Claudito, que es líder de los Cup Groups.
Y es una instancia, pero creada, justo como usted dice, está creado para eso. O sea, exacto, para que nos prodiguemos amor, para que nos hagamos amigos, para que tengamos un lugar de confianza, un lugar de personas con las que podemos compartir nuestro corazón.
Y fíjate que muchas veces nosotros creamos programas que a veces no son... O sea, quizás hoy día les voy a dar alguna llave, alguna clave, alguna iglesia o un pastor que nos esté mirando, de por qué hacemos ciertas cosas. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestros días de camping, sí, el Día de la Familia, que es un día donde celebramos con un food truck, llevamos comida y regalamos comida a la gente. Y dice, oh, qué genial, pero detrás de eso hay un sentido para, claro, nosotros. Nuestro propósito es generar momentos donde las personas se puedan amar, puedan conectar entre ellos, generar vínculos, claro, que sean vínculos de amor, que sea más grande, porque finalmente si no la iglesia se transforma en un lugar donde solamente cantamos, solamente escuchamos a un pastor guapo que por ahí está predicando, termina todo y la gente se va a su casa, claro, pero no genera espacios para el amor.
Tremendo.
INC persigue esos espacios, los, sí, busca.
Aparte el espíritu
es
de nuestro
ADN, está en nuestra naturaleza, sí, siempre lo hacemos. En Argentina, en Brasil, en Colombia, en Perú, en Venezuela, en República Dominicana, en donde quiera que tengamos una iglesia, sí, latina, lo hacemos. Pero así también lo hacemos en los Estados Unidos, sí, lo hacemos en los países árabes, lo hacemos en los países de Asia. Sí. Yo celebro, por ejemplo, el hecho de que hace poquito, bueno, en abril, vamos a tener nuestra conferencia de Asia y por primera vez van a haber en nuestra conferencia 250 iglesias de nuestras iglesias de Vietnam que van a poder estar en nuestra conferencia de Asia. Abierta a todo el que quiera participar, obviamente. Si usted quiere y tiene los medios, poder escribirnos y anotarse y participar de nuestra conferencia de Asia. Van a estar los de Malasia, Tailandia, bueno, todos los países de Asia. Allí todos estamos invitados a participar de esa conferencia. Y obviamente generar esos espacios. Primera vez que un país comunista como Vietnam va a abrir sus puertas para que la gente pueda salir a participar de esta conferencia. Eso es irreal en nuestro pensamiento. Durante tantos años Vietnam era una sembradía, sembrar silenciosamente. Tú sabes que Vietnam es un país comunista, ¿no? Uh-huh. Y eso ya cambió. Hoy podemos decir, tenemos 250 iglesias en Vietnam. Pero antes no podíamos decirlo, porque era hacerlo o que ellos peligrasen. Ahora no, ahora ya hay una website donde INC Asia puede decir públicamente, chicos, tenemos 250 iglesias en Vietnam, estamos felices, sí, del trabajo, sí, que han hecho silenciosamente nuestros apóstoles por años en ese lugar. Sí. Eso es parte de amar. El amor también tiene que ver con el sacrificio.
Sí, por eso está todo esto conectado, ¿verdad? Lo hablamos la semana, o sea, el episodio anterior lo hablamos sobre el espíritu del sacrificio. Y sin lugar a dudas, ¿verdad? Nuestro mayor ejemplo es nuestro Dios, ¿verdad? Nuestro Padre que entregó a su Hijo y lo hizo por amor.
Amor.
O sea, tanto amó a este mundo que dio a su Hijo.
Exacto.
Así que es el perfecto ejemplo para nosotros.
Bueno, chicos, les quiero motivar, les quiero empujar a no solamente buscar lo sobrenatural. Lo sobrenatural viene, es parte de la señal que nos sigue. Eso es parte, eso es lo normal que debe pasar en una iglesia. No debemos buscarlo, eso viene, esas cosas vienen solas y van a aparecer todo el tiempo que estemos en la dirección correcta. Y la dirección correcta, yo siempre lo he pensado así, la dirección correcta para que una iglesia manifieste las señales del Espíritu Santo son dos: amor y honra. Y con eso es suficiente para que Dios mande y derrame de lo sobrenatural sobre ese lugar.
Tremendo.
¿Claudio, algo más?
No, o sea, podría, hay, si quieren estudiar sobre el amor, vayan a Evangelio de Juan, primera, segunda,
hay
tercera de Juan.
Mucho material de eso.
Podríamos hablar por horas sobre ese tema. Tengo varios apuntes, pero no va al caso, ¿cierto? Porque lo importante es expresar el espíritu del amor.
Exacto.
Y el amor se expresa en obras también. O sea, no es solamente algo que predicamos y hablamos.
Ajá.
Que la mayoría de iglesias hablan del amor de Dios. Sí, eso usted lo escucha en cualquier iglesia. Pero de ahí a practicarlo, ¿verdad? Es nuestro desafío, es nuestro deseo, sin lugar a dudas, porque amamos primero a Dios y amamos a las personas.
Una cosa tengo contra ti.
¿Qué cosa tengo contra
ti? Olvidaste tu primer amor.
Los dos.
Ese es el mensaje que Dios nos da. Entonces, volvamos a eso. Por tanto, recuerda, dice, de dónde has caído y arrepiéntete.
Buenísimo.
Y vuelve a las primeras obras, a las obras del amor, sí. Obviamente. Si somos capaces de regresar al génesis de lo que Dios quiere con la iglesia, te puedo asegurar que vamos a vivir un gran tiempo como iglesia.
Amén.
Será okay. Hasta la próxima, Claudito.
Sí, pastor.
En un próximo capítulo de Diferente, el podcast.
Nos vemos.
Cuídense.